Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan ahora de los 12 en punto del mediodía. Seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid. En un día de... ¡Madre mía! En un día ventoso. Iba a decir un día de fiesta.
Ha dicho...
Pero sin, va a salir volando todo.
El tiempo de Onda Madrid ha dicho que esta tarde lo mismo llueve un poquito.
¿El tiempo?
El tiempo de...
Ha aparecido el tiempo en carne mortal, y ha dicho, perdón... Esta tarde voy a llover.
¿No te parecería bonito que se llamase alguien el tiempo?
A mí me encantaría, ¿no? Que viniese
el... Hola, el tiempo.
El tiempo.
Buenos días.
Él mismo. Buenas. Que esta tarde tengo intención de soltar lluvia manta.
Un poquito de lluvia, dice. Pero para mañana, que hay, me han dicho, en el pasillo, vengo corriendo del pasillo, me han dicho que mañana tenemos un programa en la Puerta del Sol.
Sí.
¿En la Puerta del Sol mañana?
Es que ha dicho el tiempo que
mañana
hacer...
no nos llueve.
Ah, que ha decidido que mañana no llueve.
A los que vayan a ir allí, que no llueve.
Bueno.
Que estén tranquilitos, que no va a llover.
Pues estupendo.
Pero oye, que van a hacer un sorteo al final del programa para ver a quién le toca del programa ir.
¿A dónde?
A la Puerta del Sol.
Pero si vamos todos.
No, todos no. Dice Ceballos que él no va.
Hombre, perdón. Ceballos y tiene que quedar aquí porque él es el que...
maneja las teclas.
Es el que maneja la barca. Que diría Remedios Amaya.
Es así.
¿Hay quien maneja mi barca?
¿Y Almonacid va o no va?
Almonacid...
¿Que tampoco va?
No, porque está de remera en la barca.
¿También?
También.
Oye, pues yo me quiero quedar también aquí. Que se está más a gustito aquí.
Tú vas.
Mañana.
Nieves Ortiz va. Gloria Talavera.
También va, sí.
Pues claro que sí, ahí vamos a estar... Yo creo que también voy ahí. Fíjate, no lo estoy pensando.
Vamos a hacer el sorteo.
Sí.
Dime un número del 1 al 1. A ver.
El 1.
Venga,
bien,
pues te ha tocado.
Sí.
También vas.
Mañana, efectivamente, desde las 10, como siempre, hasta la 1 en punto de la tarde, estaremos haciendo el programa en directo desde la misma Puerta del Sol. Y cuando digo desde la misma Puerta del Sol...
la Puerta del Sol.
Decir, en un autobús subidos ahí a la vista del público... tendré que ir a
mañana
la peluquería.
Me tengo que duchar.
Bien, sí, tú afeitarte y yo ir a la peluquería. Ahí vamos a estar contándoos todo lo que pasa. Ya sabéis que es tradicional que en la Casa Real, Casa de Correos, hombre,
hay
pues
un acto muy chulo,
cosas.
Luego
hay
una desfile, parada.
Salta parada militar.
Sí.
Pasa mucha gente importante, mucha gente interesante. Vamos a tener actuaciones musicales,
sí,
allí en directo.
Sí.
Con los propios músicos...
Los que tocan.
Dale, que te pego ahí mismo. En fin, que si queréis compartir una mañana de radio con nosotros, ponéis la radio y estupendo. Y si queréis compartir una mañana, pues un poquito más de cerca,
sí,
ahí estaremos, en la Puerta del Sol.
Eso
encantados
es
de saludar a todos los que paséis por allí.
Oye, hombre, que os sobra un jamón en casa y lo queréis llevar allí, perfecto,
hombre,
también, aceptamos jamones.
Lo normal sería que llevases tú un jamón y se lo dices a los oyentes.
Jamón. Lo que me faltaba.
Perdón.
Llevar un jamón mañana.
Oye, unos churritos
de sí, pero
San Ginés,
que pesan menos.
Algo, por lo menos sí nos daremos.
Bueno, al menos mi simpatía la tendrán, ¿eh?
Y un abrazo,
claro, sí, venga.
De todo el equipo. Dicho lo
estamos
cual,
haciendo tiempo porque estaba mirando aquí los últimos votos del reto. Hoy, para los que os habéis despertado tardísimo porque es día de fiesta, en X Twitter, en @buenosdiasom, que es nuestro usuario, veréis que hay una estatua muy grande. De hecho, es la más grande del mundo.
Fíjate.
Y está en la India, dedicado a un político de allí. Estuvieron 5 años trabajando para hacerla.
Bien.
5 años.
No, me parece mucho.
No, hombre, a ver.
Teniendo en cuenta el tamaño de la
estatua. 5 años. Es que, claro, como mínimo mide 102 metros.
Sí.
Y como máximo 182 metros.
Ya. ¿Cuánto mide la Sagrada Familia y cuántos años llevan? ahora, y nos rematan.
También es verdad, también es verdad.
Entonces,
ahora que lo dices,
cinco
sí.
5 años, eso no es nada.
Pues hasta ahora, la opción más votada por nuestros oyentes es que mide 152 metros.
Ah, bueno.
Eso lo ha votado el 41%.
No está
muy
mal,
cerca está la opción máxima, la de 182 metros, que la ha votado el 35%.
Una barbaridad, sí.
Y los que menos han votado son los que tienen la opción de 102 metros con el 24%.
Bueno, pues podéis seguir votando y podéis seguir, en fin, afrontando este reto como se debe afrontar, sin mirar, sin hacer trampas.
Eso, sin hacer trampas.
Sin buscar la solución del
crucigrama. Mirando, como dice Eli, miras la estatua, miras el edificio que hay abajo.
Sí.
Las personas también te dan una perspectiva de...
Te termina un poquito la proporción, la perspectiva.
Claro.
Votamos por una de las tres opciones por la que creemos que es correcta. Mide 102, mide
152 o 182.
Exactamente, votamos y está. De aquí a un rato ya.
Pues nada, en 42 minutos damos la solución.
Exactamente, a la 1 menos 5 vuelve Carlos Honorati y nos dice exactamente cuánto mide esa estatua colosal, desde luego.
Colosal estatua.
Enorme. Y mira, además, sabremos... ¿Nos cuentas toda la historia?
Sí, de la tengo.
Ya, vale,
tengo
vale.
Documentada la historia.
Perfecto.
Venga,
pues nada.
Hasta luego.
Ya que ahí tienes tiempo de buscarla.
¡Hala! Chao, chao.
Bueno, ya que estamos de fiesta y de sugerencias, hace un ratito Belén Almonací nos sugirió un musical como uno de los planes para el día de hoy o para cualquiera de estos días que tenemos por delante. Mucha gente que se va a coger un pedazo de... Eso no es un puente, eso es... Ni siquiera es un acueducto, eso es más todavía, de aquí al lunes, fíjate. Casi nada la parada. Bueno, pues una de las fiestas más interesantes por su singularidad que podemos disfrutar en Madrid va a tener lugar mañana mismo en Colmenar Viejo. Es la Fiesta de las Mayas. Está declarada de interés cultural y turístico y es una manera de dar la bienvenida a la primavera. Tenemos ya con nosotros a Nacho Aceña, que es concejal de festejos de Colmenar Viejo. Nacho, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, ¿qué tal?
Bueno, pues mira, interesadísima por conocer esta fiesta, porque es verdad que los mayos o las mayas se celebran fuera de nuestra comunidad, en muchos lugares, sobre todo tirando hacia Extremadura y hacia Andalucía. Pero fíjate, tenemos aquí esta fiesta de las mayas, que ¿desde cuándo se celebra en Colmenar Viejo?
En Colmenar Viejo se lleva celebrando desde antes de la Guerra Civil.
Fíjate.
Desde las pocas fiestas que nunca se ha dejado de hacer y se hace desde hace mucho.
Bueno, tampoco está muy claro el origen de las fiestas mayas, ¿no? No confundir con las fiestas mayas de los mayas del otro lado del Atlántico. Pero no se conoce muy bien el origen, aunque se cree que puede proceder de Grecia o de la antigua Roma.
Sí, no está muy claro el origen, pero como bien dices, puede proceder de Grecia o de la antigua Roma cuando se representaba la fertilidad de las mujeres.
Bueno, todavía no hemos explicado, Nacho, es que yo daba por hecho casi que, como yo las he visto, sé cómo son,
sí.
Daba por hecho que todo el mundo las conoce. ¿En qué consiste la fiesta de las mayas?
Pues desde primera hora de la mañana, las familias de las mayas están decorando un altar con flores silvestres que han estado recogiendo del campo y a eso de las 5 de la tarde se exponen cada una de las mayas, se sube en el altar y se exponen para que los visitantes puedan verlas y ver lo bonito que están los altares, llenos de flores, de colorido. La verdad que son muy, muy bonitas.
Bueno, hay que decir que esas niñas, que las mayas, van vestidas de una manera especial, ¿no?
Sí, van vestidos con los trajes regionales de las mayas y con una corona de flores en la cabeza, y la verdad que están todas guapísimas.
Bueno, ¿cómo son esos altares hechos con esas flores silvestres?
Pues esos altares están llenos de flores silvestres que se van recogiendo del campo. O sea, ayer han estado cortando todos los vecinos que participan en la malla las flores para decorar sus altares. Y hay flores de todo tipo, de todo colorido.
Bueno, y luego esas flores se ofrecen en un lugar muy especial, ¿no? En la Basílica de la Asunción de Nuestra Señora allí en Colmenar Viejo.
Sí, una vez terminada la exposición de mallas, que es de 5 a 7, se llevan todas estas flores, en plan no se tiran ni nada, se llegan a la basílica y se hace una ofrenda floral que está amenizada por una coral, que también es muy bonito el momento de ver la coral cantando y las niñas ofreciendo las flores.
Bueno, decíamos que no sabíamos muy bien el origen, pero ¿sabemos lo que simboliza? Quiero decir, ¿qué es lo que transmite esa fiesta?
O sea, lo que simboliza es el despertar de la naturaleza después del invierno y cómo damos la bienvenida a la primavera.
Bueno, ¿cuánta gente suele acudir a Colmenar Vieja, lo digo por años anteriores, a participar en esta fiesta?
Pues vienen a Colmenar Viejo miles de personas, sobre todo después de que en 2016 ganara un concurso mundial quedó segunda en un concurso mundial de fotografía, que fue el WordPress Photo. Y atrae a miles de fotógrafos cada año debido a esto. Lo ganó Daniel Ochoa con una fotografía que presentó al concurso y desde eso se ha hecho muchísimo más turístico.
Bueno, pues vamos a invitar, ¿no?, a todos los madrileños, que esto no es una fiesta solo para los vecinos de Colmenar Viejo, ni muchísimo menos, nos podemos acercar cualquiera. Podemos pasar un día estupendo porque desde las 12 en la Plaza del Pueblo tenemos ese concierto con la banda sinfónica de la localidad. Después a las 5 de la tarde se exponen las mallas. A las 7 de la tarde se dirigen a la basílica a hacer esa ofrenda floral. Oye, Colmenar Viejo tiene absolutamente de todo. Lo podemos comer por allí, tomarnos algo, disfrutar del municipio y de sus gentes, que sois muy hospitalarios además. Oye, y ver esta celebración tan curiosa, de orígenes, como decimos, seguramente muy paganos, y que celebran el inicio de la primavera. En fin, Nacho, que si te parece, pues ahí nos vemos. Nos vemos en Colmenar Viejo mañana, en las fiestas de las mallas.
Sí, nos vemos mañana. Animamos a todos, como tú has dicho, a venir a esta fiesta, que estamos encantados de que vengan con nosotros y que vean lo bonitos que cada año están los altares.
Claro que sí, lo bonito que está el pueblo también. Declarada de interés cultural y turístico, Fiesta de las Mallas en Colmenar Viejo, mañana mismo. Muchas gracias, Nacho Aceña, concejal de festejos de este municipio de Colmenar Viejo. Un abrazo.
Muchas gracias a ti, Eli. Un abrazo.
Son las 12 y 20 minutos.
Estás del escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Esto es otra historia.
Es el primer ángel que hemos dicho que no tiene sexo, que es un ángel andrógino.
No, llega más hacia el sur. En Madrid lo que está sucediendo es que se tiñe el cielo de rojo, casi rojo sangre.
Los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid. Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En 1859 estamos ahí en pleno reinado de Isabel II con las espadas en alto. Ya igual, está
igual,
todo
igual sí que ya estoy
Ojalá
aquí.
Ojalá otros puedan triunfar donde nosotros no lo hemos conseguido.
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Bueno. Vuelve a Madrid la gran revelación teatral de la temporada.
¡Vive Molière!
Disfruta de una experiencia única. Risa, emoción, música en directo y puro teatro.
Un homenaje a la vida y la obra del gran genio universal de la comedia.
¡Vive Molière!
Solo hasta el 2 de junio en el Teatro Infanta Isabel.
Venta de entradas en teatroinfantaisabel.es.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Las ciencias adelantan, es una barbaridad,
es una brutalidad,
es una bestialidad.
Bueno, pues con su elegancia característica y su buen humor aparece Lorena Sánchez con toda la ciencia del mundo, habida y por haber, debajo del brazo.
Madre mía,
muy buenos días.
Qué enorme peso, es como una orangután.
No, como un elefante.
Como una elefanta.
Como una elefante. Digo esto, que habrá quien diga, pues sí que le está poniendo...
Oye, a mí me encanta, perdona. O sea, yo que me llames elefanta, me parece magnífico.
Bueno, elefanta porque los elefantes tienen algo que ver con el primer tema que vas a tocar hoy, que tiene que ver con un día mundial, que es el de hoy, el que hoy celebramos, que no es el del trabajo, porque hoy, además de ser el Día Internacional del Trabajador, es el Día Mundial del Amor, que queda un poquito ahí eclipsado por el trabajo, cosa que me parece absolutamente injusta. Deberíamos querernos más hoy y trabajar menos.
Mira,
fíjate.
Que quedámonos en francés.
Qué bonito.
Au jour du grand voyage, qu'est notre grand amour, quand on a que l'amour, mon amour.
Oh. ¿Y qué tendrá que ver el amor, los elefantes, el trabajo?
Eso mismo se está planteando todo el mundo en este momento. ¿Y tú?
¿Qué tiene que ver todo
pues
esto?
¿Qué tiene que ver todo esto, ver, querida Eleuro? Para empezar, que además de ser el Día del Amor, el amor ha estado flotando en el aire en estos últimos
lo
días.
Bien,
flotando,
sí,
lo visité.
Sí,
con un protagonismo brutal. Y entonces, en mi reflexión personal, desde la ciencia, digo, ¿qué puñetas es esto del amor? Y concluí que el amor es un elefante. Esto es algo que
¿esta conclusión la has llegado tú?
Esa conclusión llego yo sola.
Madre mía.
¿Tú conoces esta leyenda? Creo que tiene origen hindú, del elefante que llega por primera vez a una aldea, es la primera vez que llega a una aldea, y dejan a cargo de 6 sabios ciegos la descripción de qué es un elefante. Entonces, uno de los sabios ciegos se coloca junto a la pata y dice, un elefante es como una gran serpiente.
No, la pata es una columna.
Ay,
la trompa es el elefante.
La serpiente.
¿Me equivoco de sabio o de parte del elefante?
No, te estás equivocando de parte del elefante, que esto me lo sé yo también.
Y es bien bonita. Colocada en la trompa es una serpiente. El sabio que se coloca en la pata, pues dice, un elefante es como una columna. A mí me gusta el que se coloca en la oreja y dice que un elefante es como un abanico.
Sí, claro.
¿Qué dice? ¿Por qué he traído esto al amor y a la ciencia? Porque después de tanto tiempo haciendo divulgación de ciencia y tanto tiempo escuchando desde distintas áreas, desde distintas temáticas, qué es el amor, pues concluyo, pues si convenimos que los sabios de hoy son los científicos, el amor es un elefante. Según quien lo toque, así lo describe.
Pues también es verdad.
Y entonces, pues lo que te vengo a contar hoy en este día del amor es que dicen, y hay una magnífica investigación que salió hace poco desde las matemáticas, los matemáticos, que ya sabes que son matemática de por sí, pues es árida. Y han hecho una investigación interesantísima en la que lo que miden es el éxito del amor. ¿Cuánto dura el amor y de qué depende el éxito? Y esto pues lo han hecho con cifras,
pero
datos,
no calcular. ¿Pero qué venía de encorsetar todo
extraordinariamente
en
calculado
cifras?
En función también de la satisfacción. Entonces lo que ven es que el amor es una pendiente que se inclina negativamente.
Vaya,
es
por
decir,
Dios.
Está abocado
al fracaso.
Al desgaste. Pues esto de se nos rompió el amor de tanto usarlo, pues esto lo demuestran las matemáticas. Y lo que vienen también es cuánto esfuerzo hay que incluir en el amor, cuánto esfuerzo hay que meter para que se mantenga lo más posible. Y lo que descubren es que no, el esfuerzo no tiene por qué ser equilibrado para que el amor permanezca, y que hay parejas y que el esfuerzo tiene que ser el del más eficiente, es decir, aquel que más pone en la pareja es quien más tiene que esforzarse, así lo dicen las matemáticas.
Vaya, por
no,
Dios.
No siempre acaba. Hay parejas que consiguen llegar al final matemáticamente en parejas de éxito.
Porque a lo mejor hay que diferenciar también lo que es el amor del cariño, de, en fin, la amistad, todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque realmente yo, en lo que es el enamoramiento, que no es lo mismo que el amor, el enamoramiento, yo siempre he escuchado que es como una especie de enfermedad que tenemos.
Mira, es maravilloso en The Conversation, donde sabes que trabajo, hace una fisióloga, es una bióloga, hace una descripción del amor como efectivamente una enfermedad. Dice, el amor es taquicardia, aumento de presión arterial, dilatación de las pupilas, sudoración excesiva, insomnio, euforia descontrolada, aparato digestivo trastornado, y todo esto sin que tenga farmacología al respecto. Es decir, es el amor desde lo que te está pasando fisiológicamente en el cuerpo. Es una catástrofe.
A ver cómo, o sea, te curas eso. Vamos bien. O sea, para los matemáticos es una fórmula. Y además una curva descendente. Para los fisiólogos es una enfermedad mental y física. Además, ¿qué dicen los sexólogos algo? Bueno, ¿qué es el amor, por ejemplo?
Los sexólogos, claro, que evidentemente la tratan desde muy distintos sitios. Pero hay algo que es lo que más oímos todos y lo que más aburrido es cuando hablan del amor, es cuando entran en juego las hormonas, ¿no?
Yeah.
Cuando te dicen, pues ¿qué es el amor? Pues es, y te dicen, que a mí me parece genial.
Sí.
Mira, han encontrado 60 genes que están asociados al amor romántico. Pero es que han encontrado genes asociados incluso a la mirada de embeleso. Cuando me estás mirando así con esos ojos, pues también ahí ven genes asociados. ¿Por qué? Porque se generan. Y yo digo, es verdad que hay 60 genes asociados a eso, pero es que hay 300 genes asociados a la ceguera. A lo mejor van a encontrar más genes relacionados, a lo mejor, como sigan buscando.
Son comunes, sí, unos con otros, claro que sí, porque
es verdad
es
peligroso.
Que el amor, a veces, el enamoramiento, no el amor, el enamoramiento te provoca ceguera, porque es verdad que tendemos siempre, cuando nos enamoramos, es inevitable
a
magnificar lo bueno y a obviar lo malo, siempre,
es el filtro,
¿no?
Que ponemos,
o
a justificar lo
malo
en los ojos del otro. Pero el proceso es, pues los genes, determinados genes activan determinadas hormonas que afectan a 12 áreas del cerebro, y finalmente, ¿qué es? ¿Un kit de hormonas el amor? Pues así dice, así no te dan ganas de abrir la copa hecha de la botella de champán, porque si hacías un kit de hormonas,
tengo las hormonas que me estalla.
Pero es muy interesante lo que dices de la diferencia que haces entre lo que es el enamoramiento y el amor. ¿Por qué? Porque fíjate que todas las áreas que encuentran relacionadas con el amor están vinculadas a el placer, el apego y las adicciones. Es decir, todas, o sea, las mismas áreas, las mismas hormonas entran en juego cuando eres adicto a algo y necesitas más de ese algo. Y además esto lo han probado en ratas enamoradas, ¿o no?
Hombre, qué raro.
¿Cómo no lo van a probar en ratas? Las mismas, las del apego, las que me van a hacer estar unido a ti durante el tiempo que sea, hasta que baje, descienda la pendiente matemática.
La curva vaya hacia abajo.
El placer, el apego y la adicción. Adicción, estamos en otra particularidad de cómo podría describirse el amor. Pero esto es que también es muy interesante, porque han hecho termografías. Estos son psicólogos experimentales que han hecho termografías a personas en pareja.
Sí. Es medir la temperatura de las diferentes partes del cuerpo.
Exactamente.
¿No? Vale.
Y lo que ven ahí es que a mí me pareció muy curioso, porque miden. Por supuesto, la pasión, pues te calienta el pecho, ven más calor en el pecho, más calor en la frente, pero lo que más gracia me ha hecho es cuando miden la el compromiso.
Ah, sí.
También miden el compromiso. ¿Sabes lo que hace el compromiso?
Ni idea. ¿Dónde te sube la temperatura?
Pues es que no la sube, la baja.
¿Pero qué me estás contando? O sea, tú te enamoras y en el momento y dicen, Chati, nos vamos a vivir juntos. Y te dices, sí, tu temperatura
pues la temperatura de las manos, porque no lo han visto.
Esa esas pedidas de mano, la mano congelada. No, hombre.
Dice, madre
pues no me parece bien esto.
Que me parece, a mí tampoco me parece muy bien.
Me parece bien, pero me parece esto fatal.
Esto es ciencia, Eli, pura ciencia. Bueno. No se puede jugar.
Bueno, ¿y en el resto de los animales?
Bueno, ¿qué ocurre aquí?
¿Qué ocurre? ¿Qué también pasa? Se enamoran, cuando también les sube la temperatura, también les baja, también les dura la curva, ¿o no? ¿Qué pasa
pues cuando
ahí?
Cuando se estudia el amor en comparación con otros animales, con los mamíferos, ya sabes que el topillo de la pradera es el observatorio.
¡Qué gran amigo! El topillo de la pradera junto con el ratón, la cobaya y la mosca del vinagre, señores.
Pues el topillo de la pradera es el observatorio dentro de los mamíferos para estudiar el amor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que establecen es amor es monogamia.
Sí.
Eso también debería ser cuestionable.
Ya.
¿El amor es monogamia? No. Pero cuando hacen estudios sobre el amor, para entenderlo, para entender el apego, lo que sientes cuando te separas y todo eso, pues buscan animales monógamos. Y el topillo de la pradera es de los pocos mamíferos que lo son, porque los que más lo son las aves.
¿Es verdad?
Sí. ¿Sabes que el porcentaje de la monogamia en aves es brutal? Es enorme. El 92% de las especies son monógamas. Las grandes rapaces, los pingüinos, las cigüeñas, los loros, los guacamayos, las palomas, los albatros, ahí todos se emparejan para siempre.
Fíjate.
Emparejados para siempre. Y entonces las utilizan mucho para estudiar la monogamia. Pero me encanta a mí el un pajarito que se parece al jilguero que se llama el escribano Smith.
Ah, bueno, ¿y qué hace este pajarillo?
Que es una extraordinaria rareza. Lo que practica es que ya te digo que es una estrategia rarísima, se llama poliginandria.
¿Y eso qué es?
Y esto es que la hembra la que tiene muchísimas relaciones.
Vaya.
Tiene huevos de muchísimos machos, los dejan en el nido y los machos se ocupan de la crianza.
¿Pero cada uno de los suyos
de todos? De lo que llegue. Y además, si la hembra vuelve, la aceptan con agrado.
Ah, fíjate.
No digas que esto no es amor libre.
Pues sí, desde luego que sí. ¿Cómo dices que se llama este pajarillo?
el escribano Smith.
¿El escribano Smith?
La escribana Smith.
Hace lo que le da la gana. Y todo el mundo lo aplaude.
Amor.
Pues mira,
purísimo.
Oye, me encanta cómo se puede ver el amor desde diferentes disciplinas científicas.
Pero,
como el elefante, efectivamente. El amor es un elefante.
Es un elefante, pero déjame acabar con la geología. Y para ver cómo es el amor desde la geología, tenemos que poner a el rey del trap.
Ahora da lo mismo el amor y el turismo, diciéndole que no es que viene con romanticismo. Si te dan ganas de bailar, pues dale.
¿Quién es este?
Pues este es un héroe del rap, que si lo puedes poner un poquito antes para que veamos la conexión con la geología, para que lo veas.
Ya. Bueno, pues no sé, que se me mueve el suelo bajo los pies cuando escucho estas cosas.
Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale.
Es que hay un momento de la canción en el que dice que el amor es como un sismo.
Deja que
sienta el magnetismo.
Con los sismos ha ocurrido el pantalón de este señor, por lo que llevo entendido. Pero bueno, bien,
estar en cualquier sitio.
Bien.
J Balvin.
Ah, vale, muy bien. ¿Y qué dice eso,
pues
no?
Dice,
el amor...
Como un sismo, esto...
En fin, Lorena Sánchez, mujer,
un placer.
Mujer enamorada, ahora que está tan de moda, profundamente enamorada, ahí está.
Estoy profundamente enamorada.
Ahora se ha puesto de moda esto, confesar el profundo amor que sentimos unos por otros. Mujer profundamente enamorada, la
Vámonos
semana que viene... Mantén la curva, mujer, mantén la curva hasta la semana que viene. Un beso, Lorena, gracias.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa, para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Como nos gusta contar las iniciativas exitosas que funcionan bien, son buenas para el planeta, ayudan al bolsillo y sobre todo aquellas que se han iniciado por iniciativa ciudadana, por el empuje de las personas. Y en este caso tenemos una en nuestra comunidad, entre otras muchas, por supuesto, pero esta nos ha llamado poderosamente la atención y es en el municipio de Alcorcón, en la Comunidad de Madrid, donde una comunidad de vecinos formada por varios bloques de 8 alturas con 4 vecinos por planta, o sea, bastantes vecinos, decidieron hace unos meses que debían de sustituir la caldera comunitaria de gas porque ya estaba obsoleta, porque contaminaba y porque tenía un alto coste para el bolsillo también, por una bomba de calor de aire-agua, un sistema que funciona estupendamente, no tiene ese nivel de contaminación ni muchísimo menos, y que lo que requiere es suministro eléctrico muchísimo mejor. En este caso, además, lo complementaron con placas fotovoltaicas para que con ellas en la cubierta de sus edificios pudieran también al mismo tiempo cubrir el 30% del suministro eléctrico, el que es un sistema eficiente de mucho menor consumo, muchas menores emisiones, muy eficiente desde el punto de vista ambiental, mucho más barato para ellos. Además, se redujo en un 30% por esas placas solares. Con ello pudieron, y esta hora les va a permitir ahorrar 10.000 megavatios hora de energía al año, que es una barbaridad. Y esta obra, que en un principio tenía un coste considerable a repartir entre todos los vecinos, esta infraestructura está valorada en más de 1.800.000 euros. No es una tontería, pero también han podido acceder, por el interés para todos que tiene este tipo de iniciativas, a ayudas de los planes que, bueno, pues del gobierno que hay para impulsar la eficiencia energética en España. Y una parte sustancial de toda esta inversión la han podido aplicar. En general, cuando se hace a través de una empresa que le hace toda la instalación, en muchos casos ya se gestiona directamente esa posible ayuda o subvención y no tenemos que pagar todo, sino que ya pagamos con el cálculo descontado de lo que nos va a venir de ayuda, con lo que la inversión, aparte de financiarla, es muchísimo menor. Podemos financiarla además con tipos de interés más bajos, al ser una iniciativa eficiente y ligada a la transición ecológica que todas las entidades bancarias prácticamente tienen. O sea, que al mismo tiempo sería más barato que, por ejemplo, pues mejorar una cubierta o hacer arreglos de otro tipo que no tuvieran un énfasis medioambiental. Esto es muy importante y esto nos ayuda, entre todos, también a ayudar a nuestro país a reducir nuestra dependencia energética, a tener unas menores emisiones de CO2, aprovechamos fondos europeos y fondos del gobierno y de comunidades autónomas y nos permite al mismo tiempo haber reducido también esos consumos en nuestro bolsillo. No está nada mal, es una gran ayuda y puede ser un buen ejemplo. Los vecinos de Alcorcón que han llevado a cabo esta iniciativa han contado con asesoramiento de todo tipo, de técnicos municipales, de distintas entidades, y todos juntos han logrado un buen avance. ¡Felicidades!
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Álvaro Martín, Expedientes X, muy buenos días.
En vivo y en directo, aquí estamos.
Ahí estamos, sobre todo en vivo, afortunadamente, ¿no? Es que claro, sí, sí. Si hablamos de secciones como Expedientes X, como el programa que tú diriges en esta casa, sí, la noche del sábado al domingo, claro, uno ya la diferencia entre vida o muerte es, en fin, es importante y aclararla.
Y me has dado una idea muy buena de lo que te traigo hoy.
¿Ah, sí?
He añadido otro oficio según estabas hablando.
Ah, pues mira, estamos en el Día Internacional del Trabajador. Esto es el nombre. El Día del Trabajo lo conocemos todos, de toda la vida de Dios. Y hoy creo que vienes a hablarnos de trabajos que tienen que ver con el misterio.
Pues sí, y lo primero, también quiero rendir un homenaje desde aquí, pues eso, romper una lanza a favor de oficios que no siempre están lo suficientemente valorados, son imprescindibles y vamos a ver ahora en esta lista cómo la mayoría son durísimos.
Yeah.
Bien sea porque son trabajos duros, bien sea por los horarios o porque son nocturnos. Porque si yo te digo a ti, Eli, vamos a hablar de dos categorías. Primera categoría, trabajos que sin querer están vinculados con el misterio. Y después te hablo de trabajos que van a buscar el misterio.
Bueno, claro.
Claro. Entonces, en la primera categoría, ¿tú a quién se te ocurre? Así, ¿qué sector?
Hombre, vigilantes nocturnos de edificios, como museos, por ejemplo, como hospitales. Bueno, médicos de guardia.
Efectivamente.
Por ejemplo.
Sí. Mira, trabajadores de funerarias.
Bueno, perdona, eso ya... Sí,
obviamente. Eso se me ha ocurrido con lo que has dicho al principio.
Vigilantes de tanatorios.
Totalmente.
Ese tipo de cosas, claro,
y
por
ahí
ejemplo.
Entraríamos de nuevo en la primera categoría que has dicho, que es el del vigilante.
Sí,
bien, pues te cuento.
Muy bien.
Yo he hablado con muchísimos vigilantes, porque yo, bueno, pues en mi trabajo a veces me mandan emails. Hace muy poquito, ahora te voy a contar la última, pero hace muy poquito me llegó un testimonio de un vigilante. Y te voy a contar lo que suelen opinar de este tema. Lo primero, cuando están de servicio, en activo, no te dicen que ocultes su nombre o que no digas dónde trabaja.
Es verdad.
Porque le da miedo a que esto tenga repercusiones con sus jefes, digamos. Porque además, el hecho de ver un fantasma, cosa que es muy habitual, no está bien visto.
Ya.
Todavía tenemos ese estigma de, chico, vete al psiquiatra, ¿no? Si has visto
algo
un fantasma.
Te pasa. Algo estás te pasa. Trastornado.
Cuidado, que no quiero decir que... Sí. Los que vean fantasmas tengan esto, ni mucho menos, pero es la comidilla. Igual que en el ámbito militar, que es otro que también te comentaré. Entonces, está siempre el miedo a que se entere el superior. Una vez ya se retiran o cambian de destino, ya te lo cuentan tranquilamente. Yo tengo la suerte que, haciendo paseos que yo hago a veces por Madrid, me han venido a la ruta trabajadores, por ejemplo, del Palacio de Linares, de la Casa de América, que me han contado historias, pues eso, desde objetos que se mueven solos. Es decir, mira, fíjate... No conoceríamos casi nada de lo que se cuenta en el Palacio de Linares si no fuera por los vigilantes. Y fíjate que es el lugar más misterioso de Madrid, con sus luces y sus sombras.
Exactamente.
Claro, claro.
Sí.
Hubo un vigilante que sacó la pistola y disparó contra algo que se le echaba encima, que él identificó como un intruso. Mm. Por cierto, no es, hay un protocolo, no se debe desenfundar como si esto fuera el lejano oeste. Te cuento una reciente. Me cuenta un vigilante. En un edificio, zona Avenida de América, me dice que en ese edificio había... rumores de que había apariciones, golpes, ruiditos, sensación de presencia y una figura concretamente que le llaman, que hablaremos de esto en un futuro Madrid Misterioso, en un futuro programa mío, el hombre de azul. Ahí lo dejo. Bueno, pues este vigilante, habida cuenta de lo que ya le habían contado y él mismo había experimentado, de repente en un pasillo oscuro empieza a escuchar plam, 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 plam. ¿Qué hace el vigilante? Saca la pistola.
Normal.
Y dice, porque claro, el vigilante, no nos olvidemos que su labor es que nadie se cuele en el edificio por la noche. Suelen ser edificios oficiales, museos, edificios que necesitan, porque tienen riquezas en su interior o porque son ministerios, etcétera, necesitan tener vigilancia. Bueno, pues a punto estuvo de disparar a un compañero.
Madre
mía. El que se acercaba corriendo era ni más ni menos que su compañero. Pero no se lo esperaba justo ahí, justo en ese lugar. Así que cuidado. Cuidado. Vigilantes de seguridad que al final pueden llegar a dos conclusiones. Una, o tienen tanto miedo que acaban solicitando, como ocurrió en un edificio muy famoso de Madrid, que también es un ministerio, en la Casa de las Siete Chimeneas, como ocurrió con un vigilante que decidió, por favor, después de sentir como algo lo levantaba del suelo y lo movía, como un desplazamiento. Este hombre me encanta porque no creía en nada de esto, pero le pasó eso y dice, bueno, no puedo negar lo que me ha pasado a mí. Pidió un cambio de destino y si no se lo llegan a dar, hubiera sopesado la posibilidad de dejar su trabajo. Estamos hablando del año 91. Es decir, o tienen tanto miedo que al final cogen miedo a ir a trabajar. O sea, por eso digo que rompe una lanza a favor de todos estos... personal de limpieza también, que a veces tienen que estar por la noche porque es cuando no hay público, digamos, o a primera hora de la mañana. Bueno, pues, o hay otra opción, o que se familiarizan tanto con lo que allí pasa que... Es uno más de la plantilla, el fantasma.
Ah,
es decir,
mira.
Le ponen motes. Sí,
sí, sí, eso sí, por ejemplo, ocurrido, fíjate.
En el edificio Telefónica hay un fantasma de un niño.
Ah, sí.
Sí, sí, me lo han contado los vigilantes. Por cierto,
pues mira que los fantasmas de niño... Sí. Todos los fantasmas dan... me da mucho miedo.
Los de niños tienen un plus.
Los de niños tienen plus,
sí, porque si te imaginas que aparece un niño, tiendes a imaginar... pobrecito, o qué historia tan trágica tiene detrás para que aparezca un niño fantasma, así como perdido. Bueno, pues los vigilantes ya le han puesto hasta nombre. Se llama Goyo.
¿Ah?
O Goyito, el niño fantasma de Telefónica. Y bueno, como casi que lo... Yo quiero pensar que bautizándolo normalizan más su presencia y da menos miedo, por así decirlo. Vamos a decirlo así.
Bueno.
Y a veces le echan la culpa de todo lo que pasa a los fantasmas. Es decir, tú imagínate... Si algo raro ocurre en el Palacio de Linares o en la Casa de América, van a decir, ha sido Raimundita.
Claro.
Y en la Casa de las Siete Chimeneas van a decir, ha sido Elena, que es el fantasma que aparece
fantasma.
Allí. Quiero decir...
Y en Telefónica, pues, Goyito, que anda por allí.
Goyito.
Bueno.
Bueno, eso por un lado. Tenemos los vigilantes, que o se familiarizan o se marchan del lugar. Algo muy parecido ocurre con el personal de limpieza. Un lugar del que sabemos, gracias al personal de limpieza, sobre sus fantasmas es el Banco de España.
Ah, sí.
Que tiene una monja fantasma y que varias mujeres, en este caso, que trabajaban en la limpieza, aseguraron haber visto en un sótano a una mujer, pues eso, vestida así como una monja. Y mucho miedo, tanto que al final han pedido bajas o han cambiado de trabajo, ¿no? Por tanto, ese es otro de esos oficios muy parecido al de vigilante. Luego tenemos todo el sector sanitario,
sí,
desde celadores, enfermeros, enfermeras, médicos, etcétera. Todo el sector sanitario. Máxime, como decías tú al principio, si están en urgencias.
Claro.
Porque tienen la cara y la cruz de la vida y la muerte presente todas las noches.
Efectivamente.
O todos los días también. Pero bueno, parece que de noche lo misterioso se manifiesta más. En realidad podríamos decir vigilante de seguridad a secas. Porque de día también se sienten cosas y se ven. Pero de noche parece que cuando está el sitio más vacío, y es más fácil que, igual que hoy, tenemos el edificio de Telemadrid, Onda Madrid, medio vacío.
Sí.
Bueno, pues parece que la monja que dicen que aparece aquí va a estar al cruzar cada esquina. Entonces,
dando vueltas al torno de entrada, que es una de sus diversiones.
Eso es. Bueno, eso hablaremos un día de ese melón.
Hablaremos un día de la monja que mueve el torno en Telemadrid.
Tenemos policías militares. Policías militares.
Sí.
Los policías, no por nada, sino porque tienen que estar en lugares muy conflictivos donde también la vida y la muerte está muy presente y a veces, solo a veces, y aquí he traído un tema de el tanatorio de Ceuta. Tanatorio de Ceuta, acudió la policía y en Madrid, ya archifamoso caso Vallecas, donde acudió también la policía para simplemente dar fe, porque no pueden hacer nada, no pueden detener al fantasma, vaya.
No.
Dar fe que están pasando cosas extrañas e intentarle dar a la familia, o en este caso a los a los conserjes del tanatorio, pues darles un poco de tranquilidad. Es decir, bueno, no se preocupen, que por lo menos no hay nadie de carne y hueso aquí jugando con ustedes, sino que será algo de sugestión o será un fantasma, pero bueno, que el fantasma no te va a hacer daño. La policía acude, pues tienen que estar presentes muchas veces en sitios donde han ocurrido historias luctuosas que al final tienen que ver también con el misterio. Y luego una profesión que a lo mejor la gente no repara mucho en ella es la de la gente del campo, que también, por supuesto, rompemos una lanza a favor de agricultores, ganaderos, etcétera. Trabajo durísimo y nunca suficientemente valorado. ¿Qué les ha ocurrido a ellos? Pues simplemente que al estar tan en contacto con la naturaleza, por ejemplo, en este caso son mayor índice de testigos, ya no tanto de fantasmas que también, sino de ovnis.
De ovnis, es verdad.
Hay un montón de casos, pero vamos, con nombre y apellido de testigos en España, que el testigo principal pues era un agricultor, por ejemplo, que ha visto una luz. No solo eso, que la luz está con forma de disco, no sé cuánto, se para, baja a los sembrados, y unos seres extraños se acercan, este es el famoso caso de los Villares, y le dan algo. En este caso, a Dionisio Ávila le dieron una piedrecita, bueno, le dieron varias, unas piedrecitas con unos extraños símbolos. Entonces, el hombre de campo, en el caso de la ufología, pues tiene más fácil, simplemente porque el cielo está más despejado, porque ellos también entienden muy bien los cielos, por motivos de...
Pues están acostumbrados a ver estrellas fugaces,
claro,
a ver meteoritos,
pastores,
estrellas, etcétera, y saben diferenciar cuando algo no es lo habitual. Lo mismo que los pilotos de aviones o
la buena
de aviación.
Esa es una añadidura buenísima, Eli. Los pilotos de aviación, no te voy a decir todos, pero raro es aquel que o él mismo o no le han contado a algún compañero que ha visto algo extraño, vamos a dejarlo ahí en los cielos, que por cierto se ve con cierta frecuencia. Vaya, que yo he hablado con varios pilotos que me cuentan esto. Y de lo mismo podíamos hablar en Madrid, y esto es un melón bastante complicado, solo lo dejo ahí anunciado, conductores de metro y de trenes de cercanía, media, larga distancia, sí. Porque ya sea por accidente o porque lo ha hecho a propósito, hay muchas muertes, por desgracia, en las vías del tren.
Sí.
Cada vez menos, pero las sigue habiendo. Y a mí me contó, no se me olvidará, un conductor de Renfe me contó que era muy raro el compañero que no había visto una sombra cruzarse o que no haya tenido la desgracia de pasar por encima a alguien, cosa que es inevitable, porque si se cruza en el momento que está pasando, es inevitable, no puede frenar en seco el tren. Entonces son profesiones que están vinculadas sin querer con el misterio. Y ahora yo añado la de cualquier persona que trabaje en un edificio que tenga más de 100 años. Porque es un edificio donde seguro, por estadística, alguien habrá muerto. Vaya, simplemente por edad. Bien, tenemos esta. Pero luego tenemos los oficios. ¿A qué te debes dedicar si te gusta el misterio?
Efectivamente.
Una profesión muy bonita es el periodismo y la comunicación.
Por ejemplo, la tuya, si te lo iba a decir, claro, exactamente, periodista especializado en en este tipo de asuntos, temas.
Efectivamente, y utilizarás las mismas armas que, por ejemplo, un periodista de Crónica Negra.
Por ejemplo,
llegar al lugar, intentar buscar testigos, intentar documentar de la forma más fiel lo que ha ocurrido, y al final tenemos pocas certezas. Y los que tienen que decidir suelen ser otros, no nosotros. Nosotros exponemos lo que ha pasado y luego la gente que piense lo que quiera. Pero si eres alguien de ciencias, pues bueno, la ciencia en sí se dedica a estudiar el misterio, es decir, a resolverlo.
Sí.
La ciencia se dedica a resolverlo. Pero un campo que a mí me encanta es el campo de las estrellas, es el campo de los astrofísicos, los astrónomos. Y tenemos un ejemplo muy claro que a mí me encanta. A Lorena no sé si tanto, porque hemos hablado alguna vez del tema, es Avi Loeb. Es catedrático de Harvard, es el director del Departamento de Astronomía y es famoso porque recientemente está llevando a cabo unas expediciones y unos proyectos que tratan de buscar objetos interestelares, o sea, de fuera del sistema solar, que han pasado por delante y que uno de ellos, que se llamaba Oumuamua, por ejemplo, según su criterio, podría ser un objeto artificial, no un meteorito y ya está, sino algún tipo de sonda de otra civilización que está vagando por el cosmos, digamos. Pero su teoría va más lejos, dice que a lo mejor alguno de esos objetos interestelares han caído en la Tierra y también podrían ser no naturales, sino artificiales, y está buscando ahora componentes debajo del mar de esos supuestos objetos artificiales. Lo que pasa es que no está demostrado. Yo creo que a él le mueve más su entusiasmo que la realidad incontestable. Por tanto, no está demostrado que lo que puedan encontrar sea artificial y sea de otras civilizaciones. Pero él está en ese camino diferente. Y, por ejemplo, científicos que han estudiado las experiencias cercanas a la muerte. Tenemos muchísimos, ¿no? Por ejemplo, una que no se suele comentar mucho. Pues esta es británica, es inglesa, se llama Penny Sartori. Y fue enfermera de cuidados intensivos durante 17 años y durante 5 hizo un estudio, porque claro, al ser enfermera de cuidados intensivos tuvo muchos pacientes que se le marchaban y que vivían antes una llamada ECM. Entonces, durante 5 años estuvo recopilando casos y bueno, llegó a unas ciertas conclusiones en algo que publicó como su tesis doctoral. O sea, que es una persona muy culta y que se ha metido en estos temas. Entonces, si te gusta, puedes ser astrofísico, puede ser doctor, si tienes vocación puede ser médico, arqueólogo, también se encarga de estudiar muchos enigmas, dónde está la tumba de Nefertiti, dónde está la tumba de Alejandro Magno, antropólogos también se dedican a estudiar estos campos, así que el misterio puede ser estudiado desde muchas ópticas.
Desde luego que sí, ya lo creo, forenses.
Uy, forenses, este pero eso cosas. Tiene que ser vocacional.
Uf, desde luego que sí, porque yo no creo que cualquiera, no sirve cualquiera para médico, ni para poner una inyección como para ser forense. En fin, ¿de qué vais a hablar la noche del sábado al domingo en Madrid Misterioso?
De la marinera, un caso que nos ha llegado, años 70, una casa de Madrid, donde para contactar con el más allá se utilizaba un muñeco tipo Hyperman.
¡Uy, por Dios, qué mal rollo!
Según cómo se movía, según cómo se movía el muñeco decía sí o no, pero es que el muñeco se movía solo.
¡Oh, por Dios! Voy a tener pesadillas, pero no me lo pierdo, porque claro, el tiempo es el tema de...
Sé que te va a gustar.
Me va a encantar. Una cosa me va a volver loca. Álvaro Martín, muchísimas gracias. El próximo miércoles aquí, con aquí Expedientes X. Esta noche del sábado al domingo a la 1 de la madrugada, aquí en Onda Madrid, te escuchamos con ese muñeco que se mueve solo en Madrid Misterioso. No se mueve solo, ¿no?
No,
escultura más grande. ¡Ay, madre mía! Bueno, pues sería como el golem. Un día podemos hablar del golem.
Sí. Álvaro me ha estado contando. Imagínate, un político español muy respetado del siglo XX, Adolfo Suárez, por ejemplo.
Sí.
Le queremos hacer una estatua.
Sí.
Se la hacemos del tamaño de este señor y hubiera sido pues el edificio más alto de Madrid, probablemente.
Pues sí.
Estaría ahí, ¿eh? Estaría ahí con las torres.
Bueno, preguntábamos cuál era de las tres posibilidades que nos daba Carlos la que señalaba exactamente la altura de la estatua más grande del mundo.
Eso es, la que está
es
en la
un
India.
Un señor subido encima de una casa.
Sí.
Muy bien.
Pues hasta hace 10 minutos había empate, pero ya hay desempate.
Ah, muy bien. ¿Qué han
Estaban
dicho
empatadas las opciones de 152 y de 182.
Sí.
ha acabado ganando la de 182, 42%,
¿sí?
38% la de 152, y un 21% ha votado la de 102 metros.
Vamos, que te han dado por el pelo, pero bien. Venga, ya. ¿Cuánto mide? Venga.
Después de 5 años de trabajo, en octubre de 2018, se inauguró esta estatua a Sardar Vallabhbhai Patel.
Sí.
Una estatua de acero, hormigón armado y revestimiento de bronce de...
Fíjate.
¡182 metros!
Está zumbado, pero...
Bueno, va a ganar.
Pero ya, hombre,
en el último minuto.
Sí, ya, ya. Bien, en el último... Oye, los partidos de fútbol, que te gusta tanto el fútbol...
Hasta el último
nadie
minuto...
Nadie dice, no, ha ganado la Champions, pero en el último...
Sí,
no.
Lo decimos, sí.
Venga, ya.
Nos ganaron el 93-1. Vale,
el doble que la Estatua de la Libertad. El
fíjate,
doble.
O sea...
182 metros de altura, ¿eh?
Que no está mal.
Tremendo, ¿eh?
Esbelto que era el hombre.
Se ve lejísimos. Vamos, de 10 kilómetros se ve.
5 años. ¿Cuánto mide la Sagrada Familia? Venga, vamos a ver. Un poquito de aire. En esa hora, un poquito de aire. Que ya vamos con retrasos, señores. Bueno, que nos vamos.
Que mañana volvemos.
Mañana no volvemos aquí. Mañana estaremos en la Puerta del Sol a partir de las 10 en punto de la mañana haciendo el Buenos Días Madrid. En un día muy especial, en el Día de la Comunidad de Madrid. Gracias por estas 3 horas de compañía y lo dicho. Mañana nos vemos en la Puerta del Sol.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid.